En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto en Canarias, seguimos en el partidazo. Y con David Sánchez, con Roberto Palomar, con Nacho Peña, con Guille Ezquiano, con Dani Senabre, con Luis García, está Angelito, está Fouto, está Arauz. Enseguida va a estar Morris también para hablarnos de la piratería, ¿verdad, Morris?
Eso es.
Hoy hemos conocido unos datos realmente llamativos sobre cómo funciona la piratería en España.
Sí, porque la Liga habla de cifras y son cifras importantes. Dice que los clubes pierden, o mejor dicho, dejan de ganar 700 millones de euros con la piratería.
Vale. Enseguida entramos en todo ello. Pero antes, el lío de la elección de las sedes del Mundial del 2030. Hay 11 sedes para España. Había 15 candidatos. Quedaron fuera, según los criterios elegidos, Valencia, Gijón, Murcia y Vigo. Pero según han publicado los compañeros del Mundo, entre las elegidas estaba Vigo en detrimento de Donosti, ¿no, Fouto?
Eso es, sí. Ahí, lo que publica el Mundo son, digamos, dos borradores según la federación. Insisto, esto de borradores, la federación dice que hay 5. Bueno, pues de estos dos hay uno que es definitivo, que Balaídos está fuera y Anoeta dentro. Anoeta ha puesto 11, Real Arena. Balaídos puesto 12, pero también hay otra variación que no implica quedarse fuera, que por ejemplo es la Rosaleda y Cornellá. En la clasificación anterior, la Rosaleda está mejor valorada, está séptima, y en la clasificación definitiva, el campo de Málaga está octavo y Cornellá séptimo. Y por ejemplo, la peor valorada en la que es borrador es la Condomina de Murcia y la definitiva es el Molinón, de las 15 que fueron elegidas, con lo cual hay 3 cambios. Lógicamente, el más llamativo es el de el Real Arena y Balaídos, porque claro, en una Balaídos está entre las 11 y en la otra, la definitiva, está la número 12.
Efectivamente. Esto lo ha publicado el diario El Mundo. Esteban Urrecieta es el subdirector del diario. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Habéis publicado el documento en el que se refleja que Vigo estaba dentro y Donosti no, y ese criterio se modifica, no sé si intencionadamente o no, en 48 horas.
Eso es así. Efectivamente, se celebra una reunión el 25 de junio de 2024 en el despacho de Fernando Sanz, en la Federación Española de Fútbol, una reunión a la que asisten 4 personas. Se evalúan las 15 sedes y sale lo que denomina la federación un borrador, pero que en realidad es una primera puntuación, vamos, es la versión en ese momento definitiva con 11 sedes elegidas, en las que estaba Vigo en el puesto último, en el número 11, y por lo tanto una de las seleccionadas. Solo 48 horas después se introducen modificaciones en esa versión. La más relevante es la que apuntabais, es decir, se mejora la puntuación de Anoeta y cae de golpe Vigo hasta el punto de quedar completamente eliminada. Eso se produce sin que se reúna de nuevo la comisión evaluadora y sin que medie una explicación formal de por qué se ha producido ese cambio tan relevante, ¿no?
Oye, Esteban, ¿y se sabe si había algún interés directo en promocionar a Donosti o a Anoeta en detrimento de Balaídos?
Bueno, esa es la pregunta del millón, es decir, y esa pregunta solo la puede contestar en estos momentos María Tato, la que es jefa de la candidatura, la persona que era la responsable de esos Excel, la persona que dio las instrucciones para introducir los cambios. Ella lo que dice, yo tuve la oportunidad de hablar ayer con ella, que fueron adecuaciones de criterios, que se afinaron los criterios, que fue una decisión estrictamente técnica, pero la realidad es la que es decir, hubo una primera versión después de que se evaluaran las sedes donde estaba Vigo dentro, eso es absolutamente incuestionable y lo reconoce la federación, y que horas después se modifica. Pero no solo eso, sino que entre medias, el día 26, María Tato remite un correo electrónico que hemos publicado también en El Mundo, donde informa con pelos y señales al actual presidente de la federación, Rafael Louzán, que entonces era vicepresidente, de que se ha mantenido una reunión con el gobierno y de que el gobierno quiere además introducir un criterio, que es el de vecindad, es decir, primar a aquellas sedes que están más cerca de los otros países con los que comparte candidatura España, y que eso garantizaba y son palabras textuales de María Tato, la plaza de Vigo. Es decir, no solo hay una primera versión, hay un mail donde dice la jefa del Comité del Mundial que el gobierno, y hay que recordar que el gobierno está integrado en el equipo del Mundial, quería que la plaza de Vigo estuviera garantizada. Horas después se produce esa modificación y Vigo cae como por arte de magia.
Claro, es que es absolutamente contradictorio lo que nos estás contando. Si estás promocionando una candidatura que esté cerca de las otras sedes, como en este caso Vigo de Portugal, y el gobierno sea encima lo que quiere promocionarlo, lo que nos entiende es que encima sea Vigo la sacrificada en favor de Donosti, claro.
Insisto que la respuesta de la federación es que son criterios estrictamente técnicos, pero aportamos un dato más, un elemento más en el diario El Mundo. Hemos publicado hace unas horas la grabación de esa reunión del día 25. María Tato en esa reunión dice: vamos a meter valores hasta que cuadren. Bueno, es una frase inquietante, es una frase con la que comienza esa reunión con los evaluadores, en la que viene a entender, en la que da a entender que van a introducir valores, pero que la idea la tienen ya preconcebida. Y luego el desarrollo de la reunión pues es absolutamente caótica.
Sí, mira, perdona, Esteban, es que sí. Tenemos el audio que publicáis en El Mundo, es este, mira.
Vamos allá. Vamos a intentar meter valores en el este a ver qué nos queda.
Vale, dame un segundo.
La primera prueba de las 800 que haremos es la que nos cuadre con el resultado.
Vamos a pensarlo, porfa.
Es que claro, es que dice, dispone de ubicación y conexiones estratégicas.
No tienen con Marruecos, no tienen una mierda. Te estamos jodiendo la mañana entera.
No, no te preocupes.
Sí, me parece bien, lo que pasa es que esto va a ser más lento de lo que nosotros íbamos a pensar. Entonces, sí,
pero tú sabes que tiene que estar esto de mañana para hacerlo con esta gente.
Tranquilo, y lo vamos a hacer. Como hay que mirarlo, porque esto no es ponerlo a huevo, creo. ¿Puedes tú hacer esto ahora de las series o te rompemos el día?
Puedo intentarlo, pero...
No se conocen los aeropuertos, soy yo. Esto tenemos que dar unos
meses. No tiene ningún tipo de sentido de lo que has contado. Te cuentan aquí la historia de las pandas.
La verdad es que no parece una reunión como demasiado seria para elegir.
La noticia es impactante, pero el audio...
El audio es que está como si estuviéramos en un bar. Venga, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esto.
Es una barbaridad, es una barbaridad el audio. O sea, es todo lo contrario a riguroso, cuando además estás valorando aspectos técnicos que son súper importantes para las ciudades.
Sí. Llama mucho la atención.
Hay otro momento, Joseba, que no sale en el audio, que a mí me parece, la verdad que, pues eso, lo que tú dices, una reunión de colegas diciendo, vaya, ¿cómo sacamos esto adelante? ¿Tren tiene Coruña? Sí, ¿no? Bueno, pues ponle un 10. O sea, como... No sabe ni si lo tiene y una vez que dice alguno, yo creo que sí, pues cáscale un 10, directamente la mejor nota.
No, claro, que esto debería ser algo mucho más matemático, ¿no? Infraestructuras, ¿cuánto? Esto, vale, 10. En el otro apartado, pam, pues, no, algo mucho más matemático.
Y yo sabía que para algo tan trascendente como eso es que el tono no es profesional.
No,
te vamos a fastidiar la mañana, parece que están con lo del amigo invisible sacando los... No, de verdad, es muy importante para Vigo, para Valencia, para quien sea.
Son millones y millones.
Hay otra frase, Robert, igual que la que te digo, mira. María, no te líes, coño, por no repetir todo 70 veces. ¿Cuenta con el certificado ambiental? Pues 20, tira.
Sí, es realmente sorprendente. Muy bien, pues vamos a ver hasta dónde lleva todo esto. Esteban, enhorabuena por la noticia. Un abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias,
muchas gracias.
¿Queréis comentar algo más al respecto? Bueno, que tenemos que esperar a ver si se aclara esto.
Yo lo único que te puedo decir es que en Vigo la gente está, lo cual es muy inquietante, está muy cabreada y cero sorprendida. Y eso es durísimo. Eso es durísimo porque habla de una institución que está fatal. Y el alcalde de Vigo lo ha dicho públicamente mil veces, él ya antes de esto, decía, a mí me lo van a tener que explicar muchas veces y muy clarito todo porque a mí no me encaja que nos hayamos quedado fuera. Y se está demostrando que aquí ha habido algo raro.
A mí me parece que también una cosa que ha dicho Esteban que no me cuadra, que es que el gobierno quería a Vigo, sí o sí. ¿Cómo que sí o sí? Eso es lo que
me
he entendido.
La explicación es...
Sí o sí, ¿por qué? Porque Abel Caballero...
No, ha dicho por vecindad.
No, yo te digo el criterio... ¿Y por qué no en lugar de buscar, digo yo, una sede tan cerca de otra como Porto, buscamos una más
porque
lejos?
El criterio
no sé.
Que explican los emails es que normalmente los criterios de FIFA eran, además de los porcentajes, un 80% técnico, un 20% documental, y lo que el gobierno quiere incluir es un criterio 35% geográfico. ¿A qué se refiere con geográfico? Precisamente eso, cercanía a las otras dos sedes. Hasta aquí la información que dan en El Mundo con los emails que se han cruzado. Mi deducción es que el gobierno español dice, bueno, ya que vamos a tener nosotros 11 sedes, ya que Portugal tiene menos, Marruecos tiene menos, por lo menos vamos a ofrecerles una cercanía geográfica para que si Los aficionados de Marruecos quieren viajar, viajen mejor a Sevilla que no a San Sebastián.
Vale.
Si los portugueses quieren viajar, viajen mejor a Vigo que no a San Sebastián.
Vale, me y imagino, una connotación política que el alcalde ya... de Vigo y Louzán tienen una relación malísima, enfrentada
el de Vigo es el
con, eso es, también que la gente sepa el contexto. Sí, y por sí, cierto, sí, nos hemos puesto en contacto con Fernando Sanz, que era una de las personas que fueron despedidas en su momento, cuando llegó Louzán. También Jorge Mowinckel, la única que de momento sigue en la federación, que sepamos, es María Tato. Y hay que decir que de las tres personas que llevaban esa comisión, Joseba, ellos como que se repartieron las sedes, ¿vale? Por ejemplo, Fernando Sanz trabajó la sede del Bernabéu, Metropolitano, y las sedes, digamos, de la discordia, polémicas, las gallegas y vascas, fueron de María Tato, que es un poco la que efectivamente pues tendría que explicar lo que ha pasado y si esos parámetros de por qué se cambian 48 horas una sede de otra, si son objetivos, claro, y qué es lo que tendría que explicar, vale, porque insisto, vale, esto era de María Tato.
Vale. Por cierto, ahora abro un paréntesis, no tiene nada que ver con lo que estamos comentando. A mí ya me da miedo reunirme con alguien en este país.
Sí.
Y tanto.
Porque, sí, vamos, te graban, se filtra...
Sales al día hay un momento en el audio.
Es una cosa de
esto
locos.
Lo filtra, esto lo filtra nitidez, una ex empleada de la federación.
Sí, 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 no, sí, y con nitidez, no, pero que, escucha, que se escuchaba todo
pero
perfecto.
Pero hay un momento en el audio, primero se ve que evidentemente no son los micros de una reunión y una reunión grabada porque sonaría mejor. Se nota que las voces están lejos. Pero hay un momento hacia el final del audio, no sé si habéis fijado, que suena como la típica ropa rascando el micro, esto. O sea, que este la tenía, sí, el móvil grabando debajo y de repente se mueve,
lo que
mueve la manga
en la federación es que fue una ex empleada de la federación.
No, bueno, o sea, sea quien sea.
Y que tuvo acceso a esos emails.
Es que como te reúnas, claro, con alguien ya puedes mirar y, sí, pero mirar y medir está... mucho tus palabras porque...
Pero aquí en esta noticia, aquí en esta noticia hay filtrados audios, emails... O sea, hay más cosas filtradas. O sea, no solamente
yo lo celebro,
audio,
¿eh? Como periodista y como...
Sí, 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 no, claro, lógicamente.
No, es verdad,
no, ojalá estoy, lo hubiera pero, podido dar yo.
No estoy poniendo en entredicho el papel de los compañeros, ni mucho menos, todo lo contrario. Encima nos ha servido para aclarar el asunto, o para tratar de aclararlo.
La noticia en prensa escrita o en la web, cuando te levantas por la mañana y la ves, es impactante y es un escándalo. Ahora, cuando escuchas el audio, para mí, toma una nueva dimensión. O sea, es espeluznante el audio.
Es que la frase...
De cómo funcionan las cosas.
La frase de vamos a meter valores...
Hasta que cuadre.
Y las risillas posteriores...
800 veces.
Es que las risillas posteriores dicen casi más que la frase.
Y sí, como suele pasar en este país, ¿esto va a quedar en algo o pasará no, y no pasará
bueno,
nada?
Hay que saber también el contexto de esos audios. Son audios que se han sacado de una reunión de 2 horas...
De 3 horas.
O de 3 horas, que están editados. O sea, hay que saber el contexto. O sea, no están hablando... Porque, por ejemplo, una de las personas que estaba en esa reunión a mí me ha dicho que esa frase, por ejemplo, que acaba de decir Nacho no tiene relación con Vigo. O sea, que hay que saber un poco el contexto de todo esto. O sea,
pero
puede
tenga,
parecer...
Tenga pero da igual. Tenga da igual
chapuz, puede próxima, parecer chapucero tal. Lo que tienen que explicar es simplemente... ¿Por qué se ha modificado?
¿Para que salga
se ha modificado el secretario?
Cierto, en su momento no lo explicó, digo, con lo que decía Joseba, en su momento no lo explicó Miguel Cortés. Si yo estoy hablando con Joseba y yo grabo la conversación, ahí no hay ningún delito.
Correcto.
Si Joseba está hablando con Luis y yo os grabo a vosotros, ahí sí puede haber un delito. Sí, ¿me explico? Claro. O sea, que si lo grabó una de las 4 personas que estaban presentes en la reunión...
No hay delito. De todas maneras, con respecto a lo que dices, Fouto, da igual que esté Vigo no implicado, claro, en esta frase tan salvaje que es, claro, vamos a meter valores hasta que cuadren. No, o sea, que están al final, claro, eligiendo quién va al Mundial y quién
a
no.
Mí,
igual que sea Riazor.
A mí, claro, a mí pero por eso te digo, Luis, porque no sé el contexto. Yo he escuchado 43 segundos de una reunión de 3 horas. Entonces, como no sé el contexto... No quiero decir ni que esté bien ni que esté mal. O sea,
no
hace falta.
Una cosa. ¿Podré opinar lo que me dé la gana?
No.
¿Y nosotros?
A ver si aquí ahora es la Santa Inquisición esto.
Pero
se puede decir una opinión. Yo he dicho que no quiero opinar ni para bien ni para mal de una reunión de 3 horas, unos audios de 43 segundos. Que no estoy diciendo que estén bien o estén mal.
No, entiendo lo que
simplemente
dices.
Que a mí lo que me llama la atención es que ¿por qué Vigo? Está la 12 y luego está la 11.
Pero yo lo
ese
que te
es
digo
el quid de
es
la cuestión.
Hay una frase de 43 segundos que hace que el resto de las 3 horas salten por los aires.
Claro,
es decir, la frase mete valores hasta que cuadre, ya,
claro, es que,
aunque inhabilita el resto.
¿Y por qué dice eso?
Bueno, pues la frase textual. Bueno, la frase textual
dice
que para abrir la
tiene
reunión,
que salir esto sí o sí.
No, eso no dice. No.
Te voy a decir yo lo que dice, Fouto.
Ese contexto que acabas de poner, la
frase textual.
Sí, claro.
La frase textual y es para abrir la reunión es de María Tato, la máxima responsable, Y es, vamos allá, vamos a meter valores en el Excel, a ver qué nos queda. La primera prueba de las 800 que haremos hasta que nos cuadre con el resultado.
¿Y eso de qué significa?
Vamos a ver, foto. ¿Qué significa? Sí, ¿que queremos meter con calzador? Eso.
Claro.
No,
claro.
Eso lo dices tú.
Pero es que además...
Eso entendemos todos.
Pero es que además estas reuniones, que tiene razón el alcalde de Vigo, que tenemos oído, esto debería tener acta, se debería levantar acta, tenía que haber alguien tomando nota, se tenían que grabar estas reuniones telemáticamente.
Sí, se grabaron, pero no.
Hombre, claro que se grabaron.
Sí, se grabaron, pero para filtrar. No para que alguien vaya luego, oye, ¿qué pasó en esta reunión?
Había una representación del gobierno, lo recuerdo.
Esto tiene que ser claro.
Había una comisión permanente o no sé qué que se inventaron y estaba el gobierno ahí al día de todo lo que ocurrió.
Vamos a ver si la federación da las explicaciones oportunas. Morris, el asunto de la piratería.
Sí, bueno, Joseba, ya sabes que la Liga lleva tiempo luchando contra la piratería, lo considera un problema y ha emitido un informe que ha publicado la agencia EFE después de hacer la Liga un análisis de las pérdidas que supone la piratería para los clubes. Bueno, la Liga estima que los clubes pierden entre 600 y 700 millones de euros con la piratería. Se entiende que todos los clubes, es decir, no es lo que pierde cada club, sino lo que pierden los clubes en general de primera y segunda división por el tema de la piratería. Lo considera un problema serio y es porque la piratería en nuestro país es un 25% más alta que en el resto de la Unión Europea. Pero cuidado a este dato que te voy a dar. En España estima la Liga que el 59% de los españoles piratea al menos una vez al mes. Es decir, que una vez al mes, al menos el 59% de los españoles ve un partido de fútbol de la Liga en primera o en segunda división a través de un contenido que es lógicamente ilegal. Entonces, la Liga entiende que esto es un problema y además entiende que es un problema porque desde 2021 a 2023 ha crecido la piratería un 36%. La Liga sabe que ha crecido y entiende que este problema ha ido en aumento en parte porque este avance tecnológico que tenemos hace que cada vez sea más fácil acceder a la piratería a través de streaming, a través de enlaces en redes sociales, a través de servidores en la nube. Es decir, cada vez más gente tiene acceso a esto y esto está generando unas pérdidas que son millonarias para los clubes. De hecho, la Liga, Joseba, en este informe que ha hecho, dice que tiene un sistema, emplea un sistema que se llama Big Data y Machine Learning, con el que le permite detectar más de 3.000 transmisiones ilegales por partido. ¿Esto qué quiere decir? Que cada partido, entendemos sobre todo los partidos importantes, tienen 3.000 transmisiones ilegales. Con que una persona pinche en uno de esos ya va a poder ver ilegalmente un partido. Por lo tanto, la Liga estima que es un problema serio, está tratando de atajarlo cuanto antes y, repito, las pérdidas que estima son muy importantes y cada vez más llamativas para los clubes.
Yo quiero hacer una puntualización con respecto a las pérdidas. Yo no creo que son pérdidas, sino claro, que es dinero que dejas de ganar, no dinero que pierdes, que correcto. Es diferente.
Es lo que estima la Liga, que si todos esos agentes que lo están viendo de manera ilegal lo vieran legalmente...
Es que si todos esos pagaran las cuotas que se pagan ahora mismo, se conseguiría ese dinero. Pero hay mucha gente
que no lo vería de ninguna manera.
De ese colectivo que seguramente no puede pagar lo que hay que pagar ahora para ver el fútbol, con lo cual... los ingresos no serían de 700.
Sí, lo que haría es dejar de verlo, pero no pagar.
Efectivamente.
Sí, 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 efectivamente. Es el tema.
Vale.
Vale, por cierto, Morris, ¿has dicho que se piratean partidos de segunda?
Sí, bueno, lo que dice la Liga es que se piratean partidos en el fútbol profesional.
Vale, lo digo porque ver la segunda división en España cuesta 10 euros al mes. Sin tener que tener móvil. DAZN, Amazon Prime, Goalplay... 9,95 al mes ver toda la segunda división, ¿vale? Ya. Supongo que eso también es porque es muy caro.
Hombre, Fouto, es que tú piensas que todo el mundo tiene... O sea, son 10 euros, pero si quieres tener Netflix, quieres ver también la primera división...
Eso ya
quieres
ver no.
Bueno, claro.
Yo he hablado...
Es que tú dices...
No me saquéis de contexto.
Haces trampa, Fouto. Ya te estás calentando. Haces trampa, Fouto.
He dicho... No, perdona. He dicho que ver la segunda división en España...
Si solo existiera la segunda división, tendría razón. Tendría razón.
Ahora resulta que, claro, que quieres tener... Ahora quieres tener...
No, yo no quiero tener nada.
Claro, si quieres tenerlo todo,
te voy a hablar muy claro. Yo no quiero tener nada. No, déjame acabar, por favor. Perdón. Yo no pirateo nada, yo pago por todo y tal, pero te digo una cosa, aquí el problema no es la piratería, que es un delito y que hay que perseguirlo y que tiene toda la razón Tebas, bla, bla, bla. Aquí el problema es que un tío que vive en Inglaterra paga 70 pavos al año y puede ver casi todo el fútbol. Un tío que le gusta la NBA paga 80, 90, 100 dólares como mucho al año, puede ver toda la NBA.
Y
yo, viviendo aquí, tengo que pagar 150 al mes
¿Sí? Para ver todo el fútbol.
Y
ese
por eso
es
lo roba.
Ese es el tema.
Y por eso roba.
No, no, yo no robo. No, yo, vale, no robo. Vale, yo te explico, vale, yo te explico lo que pasa en este país, si lo quieres. Si, vale, te lo, si, y, si queremos criminalizar a toda España, a medio España...
Y yo te explico, no te lo lleves a la segunda división, porque el problema de la piratería es la primera división. Y la Champions.
Acaba de decir...
Sí, te ha dicho que también. La gente piratea todo.
Vale, piratea segunda división.
Pero el problema no es la segunda división.
¿Y cuánto cuesta la segunda división? ¿Cuánto cuesta?
No sé, yo no la veo.
10 euros cuesta.
Has dicho tú,
yo qué sé.
9,95.
Pues nada, pues pagáis
y no me saquéis de contexto. En Dazón, Goalplay, sí, pero Amazon Prime...
Pero, Fouto, que te tienes que dar cuenta que en esta sociedad hay mucha gente, que evidentemente hay gente que puede pagar eso y prefiere ir a lo pirata, pero que hay mucha gente que no puede llegar a esas cantidades.
Claro. Yo no te estoy diciendo... Vamos a ver, Joseba. Que yo no estoy... Aquí se ha dicho que el fútbol es caro.
El fútbol
no,
es caro.
Es caro.
Supuesto,
es
caro, pero caro no es.
Muy caro.
Pero yo no, es abusivo.
¿Estás de acuerdo?
Abusivo,
vamos,
no es
a ver. Ver el
va mucho más allá de caro.
Escucha,
pero vamos a ver. Pero ¿cómo que lo voy a decir? Vamos a ver.
¿Pero te parece caro o no?
Ver el fútbol en primera división, a mí me parece caro. Vale, ver, vale, todo el fútbol,
pues,
en primera división.
No hay más preguntas, señoría.
Pero me parece caro por una cuestión. Por lo que discutí el otro día con Joseba. Porque te obligan a tener una serie de...
Estamos con el teléfono. El teléfono.
Para verlo.
Por lo tanto, eso.
Eso, es verlo caro.
Pues entonces estás claro, de acuerdo.
Pero estoy diciendo, sí, que para lo que os quejáis que es caro, si yo tengo mi equipo en segunda división, que es el Real Zaragoza, y solo quiero ver a mi equipo... Que, está, sí, que sí, es el Real, claro, Zaragoza en segunda, vale, división, sí, tengo la oportunidad de verlo por 9,95
no
al mes.
Pero
eso,
sí, no,
y
vale,
eso,
vale,
se piratea también. Pero, ¿estáis de acuerdo en que eso se está pirateando y vale 9,95?
Te pongo,
¿sí
el
o no?
Ejemplo que te ponía.
Hombre,
te
por favor.
La otra vez. Claro. Tú vas a donde un ganadero y dice, el solomillo cuesta 8 euros el kilo. ¿Y eso? No, no. Yo soy el que mato la res, le quito el solomillo y yo lo vendo a 8 euros el kilo. Digo, coño, pero yo voy a la carnicería y me cuesta 35. Entonces, claro, el solomillo no cuesta 8 euros, a mí me cuesta 35. ¿Por qué? Pues porque desde que ese señor lo ha matado y lo ha vendido, hay una serie de distribuciones, hay que, claro, repartirlo, hay gente que lo transporta, hay gente que lo vende, hay gente que lo corta. Tal. Entonces, en todo ese proceso, hasta que te llega a ti, a mí, que soy el que va a la carnicería, me cuesta 35. O sea, que cuidado con eso de que el solomillo cuesta 8. No, no, el solomillo cuesta 8 cuando lo vende el ganadero al primero. Perfecto. Al que se lo vende. Y luego, al final de toda esa cadena, cuesta 35 o 40.
Vale. Y yo he hablado, pues, que... de que se piratea algo que cuesta 9,95. Ya, Fouto, está, es lo único que he dicho.
No,
no
has
dicho,
dicho
nada más.
No has dicho ninguna mentira, pero poner el foco...
Gracias, gracias.
Pero déjame acabar. Pero poner el foco en el Zaragoza,
claro,
en un tío que quiere ver el Zaragoza. O sea, ¿tú crees que la piratería es por el Zaragoza, con todos los
respetos? Que lo acaba de decir ahora en
no,
el...
No, 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 no,
no, dicho lo que hemos dicho.
Que si piratería en la segunda. Madre mía.
Mira, decía uno, otra vez con la piratería, qué pesados. A nadie le interesa lo que pierden las grandes compañías o lo que pierden los clubes. Interesa saber si puedo llegar a fin de mes. Si pusieran el fútbol a un precio asequible, no se piratería, ¿no? ¿Cómo es?
El pirateador que pirateará, bueno,
será. De mi entorno, que somos trabajadores normales con sueldos de 1.300 o 1.400 euros, el 80% tenemos el fútbol pirata. Otro oyente decía, después de lo que ha dicho Sanabre, solo cabe decir amén.
Gracias.
Sobre el tema del Mundial, decía un oyente, ni una buena hace la Real Federación Española de Fútbol, es que ni una. Es increíble, 40 años de vergüenza. Esto es una mafia. Había un plazo para cumplir con unos requisitos. Quien los cumplió, genial. El que no, mala suerte. Qué vergüenza. Una más del gobierno de España. Otro robo de la Federación Española al Celta de Vigo. Después de la Copa del Rey, ahora les fastidian el Mundial. En la misma línea, otro directamente dice, atraco a balaídos para el Mundial 2030. Y por último, dice un oyente, aquí el pastel siempre se lo llevan los mismos. No veo ninguna sede en Castilla-La Mancha, en Castilla-León ni en Extremadura. Y eso que están bien cerca de Portugal.
Muy bien, seguimos en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es.